hoy continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado Cristianos y Política. Y lo vamos a tomar del libro de Jeremías, capítulo 29, versos 1 al 13, entre otras escrituras. ¿Oyeron el título? No se preocupen, no voy a predicar de política, ni les voy a decir que yo tengo un candidato favorito. Entiendo y reconozco de los dos candidatos presidenciales, atienden iglesia, y que también los cristianos tienen una amplia variedad de nociones políticas. Pero yo, que estoy registrado independiente, estoy enterado de las faltas que existen a o en los dos lados. Así que yo no estoy tomando un lado ni otro, pero sí deseo y quiero advertirle al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que estudien y estén bien informados en o de las diferentes pólizas y que participen en este proceso electoral y sean activos en la promoción con un transcurso agradable a Dios. Aún más les estoy pidiendo que nos unamos en oración y ayuno comenzando esta semana por nuestra nación. Hoy explicaré cuatro puntos o cuatro guías para esta temporada política, temporada de elecciones, que es muy importante participar porque la Escritura nos lo pide. Cuando yo estaba en mis años de crecimiento, oí una expresión que era muy común: en público nunca discutas dos cosas, lo que es religión y política. Así que yo hoy les voy a hablar de los dos temas. Voy a ver los dos lados para poder enterarnos. Y la razón que se nos decía que no discutiéramos en público, porque estos dos asuntos son divisibles por alguna razón. En aquella cultura, en aquel tiempo, decidieron que fue mejor saludar a alguien con las palabras: qué bien te ves, qué bonito te arreglaste tu cabello. Así que no le hables de religión ni de política, porque esos asuntos dividen a las familias, y yo no quiero dividir a nadie. De la forma que yo lo veo, nuestra nación ya está muy dividida en diferentes asuntos. Yo diría que quizás estas elecciones son las más divisibles, más enojados que se ven las personas de lo que yo he visto en mi vida. Esto me recuerda una historia de que un caballero estaba haciendo campaña para correr para una posición del concilio de su pueblo. Estaba caminando por las calles, tocando las puertas para explicar sus puntos y pedir el voto de los ciudadanos. Pero en esta ocasión se le abrió la puerta y contestó un anciano muy brusco. Este señor comienza a explicarle al anciano sus puntos. Aquel anciano le contestó diciendo: votar por ti, prefiero mejor votar por el diablo. Así que este candidato pensó: aquí no voy a lograr nada. Así que pensó despedirse y le dijo: bueno, en caso de que su amigo no corra para la posición política, puedo anticipar que usted votará por mí. Yo creo que muchas gentes se sienten de esta manera porque prefieren mencionar al diablo en lugar de al Señor. Porque he oído que alguna gente dice: no hay ningún candidato que me inspire. Yo entiendo y reconozco sus sentimientos, pero casi siempre esto se dice después que la afirmación se dice: por eso pues me sentaré mejor y no voy a votar por ninguno de los candidatos. Así que mis intenciones es explicar y clarificar algo leyendo del libro de Jeremías, capítulo 29. Y sobre todo, mi meta y mi propósito es que nuestra iglesia emplee tiempo en oración y ayuno. Ayunar por este ciclo electoral. Yo creo que es lo que necesitamos hacer. Esto no fue mi idea, sino que la oí de uno de los miembros de nuestra congregación que siempre viene al primer servicio. Me saludó y me dijo: Pastor, yo no sé qué piensa usted acerca de estas elecciones, pero yo creo que el Señor nos está pidiendo oración y ayuno por nuestra nación. Y yo sentí que era una advertencia del Señor y dije, lo vamos a lograr, es una buena dirección que debemos de hablar. Quiero que me entiendan que no estoy predicando política, ni tampoco les voy a recomendar que voten por uno u otro candidato o uno u otro partido, sino que la Biblia nos dice que Dios ordenó al gobierno humano en el libro de Romanos capítulo 13. En ese capítulo también el Señor nos dice que debemos estar sujetos a las órdenes del gobierno que nos está gobernando. Entonces, esto no parece que es normal, que Dios ordena el gobierno humano y que nosotros los humanos no participemos del el proceso electoral. Principalmente en este país democrático en que vivimos, no vivimos en Babilonia o en Roma, no vivimos bajo un régimen ordenativo. Vivimos en una sociedad que requiere el envolvimiento de todos sus ciudadanos. Todas las personas que me conocen a fondo saben que yo no soy una persona que me guste la política. Yo no tengo mi esperanza en ningún partido ni en ningún candidato, porque yo estoy esperando, y mi esperanza es en aquel día. Mi esperanza descansa en aquel día donde Jesús dijo que debemos de orar diciendo, venga tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Este es Mateo 6, 9, 10. Yo estoy esperando por aquel día que se menciona en Apocalipsis capítulo 11, verso 15, donde se dice, los reinos de este mundo han venido a ser los reinos de nuestro Señor y de su Cristo. Yo sé que un día Jesucristo va a regresar a nuestra tierra y va a hacer los políticos a un día y le va a decir, permítanme mostrarles, damas y caballeros, cómo se gobierna. Pero mientras que llegue ese momento, estoy aquí en la tierra. Mientras tanto, tú tienes que reconocer que los cristianos tenemos una ciudadanía doble. ¿Habías pensado de esto? Nosotros somos partes de dos reinos, el reino del cielo y el reino de la tierra. Temporalmente estamos en la tierra en este reinado terrenal, pero cuando Pablo escribe a los Filipenses capítulo 1, verso 1, les advierte y les dice, para todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, somos ciudadanos del reino de los cielos, estamos en Cristo Jesús, pero también tenemos que vivir en esta nuestra nación, en ese caso Filipos, en este caso nuestro país estadounidense. Así que como ciudadanos somos responsables de nuestra nación, de nuestro estado y de nuestra ciudad. Por eso es que los políticos hasta cierto nivel tienen que tratar con cada ciudadano. Les voy a explicar qué quiero decir. La palabra política viene del idioma griego que dice ciudad, polisa, que es en su un ciudadano se le llamaba un politeísta, del término político, politeísta. Así que todo ciudadano tiene responsabilidad a su polis, a su ciudad. Así que esta palabra viene a nosotros y quiere decir que es el arte de vivir todos unidos en una comunidad, todos estando de acuerdo. Por la definición técnica, quiere decir que todos vivimos en la misma comunidad. Plato dijo a sus estudiantes de que un hombre no se interesa en la política ni en su gobierno, así que tiene que aceptar ser gobernado por los que él desprecia. Ahora te pregunto, ¿qué es la responsabilidad para la comunidad cristiana en un ambiente político durante la temporada de elecciones? ¿Qué es nuestra responsabilidad para nuestra nación en que vivimos? ¿Cómo debemos de actuar en esta temporada de elecciones? Debemos de informarnos, prepararnos, estudiar y a qué nivel debemos de participar. Aquí así le voy a mencionar del capítulo 29 de Jeremías, cuatro guías, cuatro claves que son muy simples de entender. Debemos de ser responsables, debemos de continuamente orando por nuestra nación y tener cuidado por quién vas a votar, y también tenemos que tener confianza en nuestro llamado. Esos son los cuatro puntos que hoy voy a tocar con esta escritura. En primer lugar, el primer punto es que como creyentes en el Señor, responsables en nuestra cultura. Leemos en Jeremías 29, verso 1, que dice: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió de Jerusalén a los ancianos que habían quedado de los que fueron transportados, y a los sacerdotes y profetas, y a todo el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo de Jerusalén a Babilonia. 2. Después que salió el rey Jeconías, la reina de los palacios, príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los ingenieros de Jerusalén. 3. Por mano de Elsa, hijo de Safán, y de Gemanías, hijo de Gilcías, a quienes envió Sedequías, rey de Judá, a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, que decía: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, edificad casas y habitadlas, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el profeta? Lo que vemos en el verso 5, les dice: edificad casas, habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. El pasado, les quiero ver explicar el pasado, porque hay cosas que tenemos que saber. El año que esta carta fue enviada fue el año 595 antes de Cristo. ¿Por qué es importante esta fecha? Porque Babilonia, bajo Nabucodonosor, asaltó, atacó a Jerusalén tres veces, el año 603 antes de Cristo. Ese tiempo se llevó cautivo a Daniel y a los jóvenes hebreos. Así que Daniel ya está en Babilonia para cuando esta carta llegó. El año 597 antes de Cristo es el tiempo que estamos leyendo, donde los religiosos y dirigentes políticos estaban como rehenes en Babilonia. Para el año 586 antes de Cristo volvió a suceder este tiempo. Jerusalén fue destruida por fuego por los babilonios. Entonces, entre este tiempo, Jeremías todavía está en Jerusalén, y Jeremías, el profeta, escribe a los que están cautivos en Babilonia para animarlos, para instruirlos. Ustedes se encuentran en Babilonia y les explico lo que deben de hacer. Eso es lo que Jehová me está diciendo, que les escriba a ustedes que están cautivos en Babilonia. ¿Qué es lo que Jeremías les escribe y les dice? Jeremías les dice: ustedes se van a estar ahí por algún tiempo, se van a quedar ahí 70 años, así que crezcan. Verso 5 les dice que edifiquen casas, habitadlas, planten huertos, comen del fruto de sus huertos. En el verso 6 dice: cásense y engendren hijos e hijas. En otras palabras, envuélvanse en el proceso que allí se utiliza. Sean responsables ahí donde viven para que sean respetados y tengan paz. Su situación en la cautividad, como ya la vemos, hace un paralelo en muchas formas con nuestra situación en nuestra nación estadounidense. En aquellos días estaban rodeados por un ambiente hostil, porque las gentes que los rodeaban no creían en sus valores de agradar a Dios. Los rodeaba el sistema del mundo, un sistema con los que ellos no estaban de acuerdo. Nadie simpatizaba como nadie simpatiza con nuestros principios cristianos. Era un ambiente y es un ambiente hostil. No solamente que ellos debían de saber que se iban a quedar ahí por 70 años. Nosotros vamos a estar en esta tierra, ¿cuánto? 70 años. El salmista escribiendo dice en Salmo 90, verso 10, de que nos advierte lo mismo, esos números, porque dice, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volaremos de esta tierra. Entonces, como doble ciudadanía que tenemos, somos ciudadanos del reino de Dios y ciudadanos del reino de los hombres. Tenemos una responsabilidad doble. ¿Qué es nuestra responsabilidad acerca de nuestra ciudad? No es que te aísles, te quedes en la esquina, sino que nuestra responsabilidad, Jesús oró por sus discípulos en Juan 17 y no hizo una oración de que fueran librados, sino que en Juan 17:15 Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Esto es maravilloso, de que el mismo Señor nos escribe y vemos nuestra posición en este mundo. Jesús no le pidió a Dios, permite que encuentren unas cuevas amplias y seguras que puedan guardar comidas, armas, municiones, no. Sino que el Señor dice, yo no quiero que los saques del mundo donde están, no los saques del mundo. Guárdalos de la maldad, guárdalos del maligno, que no me los toquen. No solamente uno, sino que Jesús aún dijo algo que te va a dejar sacudiéndote. Le dijo, Jesús un día dijo a sus discípulos, he aquí os envío como ovejas en medio de lobos rapaces. Yo creo que si yo hubiera sido uno de los discípulos del Señor, hubiera dicho, ¿cómo puedo decirte gracias? Tú eres mi buen pastor y me vas a enviar como una oveja en medio de los lobos. ¿Cómo es que yo voy a sentirme agradecido por este mandato? Tú sabes qué hacen los lobos con las ovejas, ¿verdad? Así Jesús nos está comparando con las ovejas y nos envía. ¿Para qué nos envía entre los lobos? ¿Por qué tenemos que ir entre los lobos? Porque Jesús dice, los voy a enviar a donde están esos lobos rapaces. Esto quiere decir que tenemos que vivir nuestras vidas agradándole a Dios en este mundo. Yo vine al Señor Jesucristo durante una era que los historiadores le escribieron como la era Jesús. Allí pudimos ver que Jesús se movió, hizo y se experimentaron movimientos espirituales. Hubo avivamientos que todos pudimos experimentar de que Jesucristo iba a venir de un momento a otro y la gente lo creía y la gente lo esperaba y lo esperábamos, así lo creíamos. Porque Jesús iba a venir en cualquier momento según el movimiento Jesús. Así que con todo eso, el punto que y el resultado fue de que esto creó grupos de ciudadanos irresponsables. ¿Por qué? Porque se decía, cuando mis amigos y nosotros nos poníamos a consolarnos unos a otros, decían, Skip, ¿para qué tienes que ir al colegio o la universidad si el rapto va a tomar lugar? No tienes que preocuparte en estudiar una carrera porque el rapto va a venir. No te cases porque el rapto va a venir. Eso es lo que decían los consejeros cristianos. No es lo que Jesús nos dice en sus escrituras. Jesús dijo en las escrituras, ocúpense mientras que yo regreso. Vayan, ocúpense, trabajen, hagan el bien. Jesús nunca nos dijo que nos aisláramos. Jesús nunca nos dijo que nos aisláramos, sino que fuéramos protección para los que no conocen. No quería decir que nos sentáramos en una esquina hasta que Jesús regresara. Lo que Jesús nos ordenó fuera que fuéramos prominentes, porque Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz. Sabemos que la sal no simplemente se usó para dar sabor a la comida, sino para preservar la comida. En ese tiempo no había refrigeración, así que le ponían sal a la carne para preservarla. Así Jesús quiere que seamos sal en nuestra sociedad, que nuestra sociedad no se amargue ni se deteriore, sino que continúen en la presencia de Dios. Por eso es que Jesús te dice que tú eres sal y luz para este mundo, que tú debemos de brillar con nuestro comportamiento y por nuestras palabras. Por el siglo número 5, por los años 500, existió un señor que se llamó Simón Estelarides. Este señor Simón Estelarides, veamos lo que hizo. Simeón Estelarides se quedó 37 años de su vida viviendo en la cima de un pilar que estaba de 60 pies de alto. Eso es algo raro, y pensar que tú has conocido a alguien que haya decidido vivir en un pilar. ¿Quién lo hace? Simeón lo hizo. ¿Por qué lo hizo? Vivir en aquella plataforma 37 años de su vida. Lo hizo porque él pensaba que el mortificar la carne, separarla de la tierra que estaba contaminada, y así él vivía una vida santa. Así que fue un hombre que decidió vivir su santidad. Luego se dio cuenta, o nos dimos cuenta por la historia, de que al paso de los años muchas otras personas les gustó esa idea de vivir separados de la tierra, separados del mundo, de la sociedad. Por ejemplo, la historia dice que un hombre llamado Anatol, este señor Anatol no pudo edificar una pilastra, pero lo que hizo Anatol, improvisó en su casa, usó la mesa de su cocina, del comedor, y la elevó en un pilar que él improvisó de madera, y ahí sí trató de vivir en su cocina. Y se cubrió con una manta blanca y dijo, oh, qué sabroso se oye esto. Este Anatol de Francia estaba muy contento y a gusto hasta que llegaron sus familiares y le dijeron, estás loco, no, esto no se hace. Por eso es que dejó e hizo a un lado su idea. Pero él se dio cuenta que es algo muy difícil vivir una vida santa aún con su propia familia. Ahora vemos por qué Simeón Estelarides y otros se fueron al desierto. Es una de las historias, pero es historia. No necesitamos hombres santos de vivir en una pilastra. Necesitamos hombres santos vivir en las pizzerías, en los restaurantes, envueltos en la política, envueltos en el concilio de su pueblo. No necesitamos gentes que están en una mesa, si necesitamos hombres santos detrás de un escritorio, haciendo decisiones cristianas para esparcer el Evangelio, esparcer las Sagradas Escrituras, ciudadanos responsables en nuestra cultura. Ustedes dirán, necesitamos entender que somos diferentes en nuestro estilo de vida, de lo que se explica del siglo quinto. Vivimos en una donde no tenemos un rey como Nabucodonosor era la ley. Nabucodonosor era el rey corajudo, rabioso, de que si él ordenaba matar a alguien, lo mataban. Nosotros tenemos el lujo de vivir en un tiempo donde podemos expresar nuestro voto, expresar nuestra idea, nuestros pensamientos. Por eso es que debemos que participar en el proceso electoral y votar por los candidatos que has pensado cuando estás en oración. En segundo lugar, debemos ser personas de oración, continuamente orando por nuestra nación, nuestras comunidades. Esta carta continúa a Jeremías en el verso 7, dice, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Vosotros tendréis paz si participas de esa paz. ¿Qué es lo que está diciendo esta carta? Simplemente, su bienestar estaba basado en que Babilonia estuviera en bienestar. El profeta está diciendo, no se opongan, no comiencen revolución, no comiencen huelga, sino que oren por la paz y participen de esa paz. Así yo, vuestro pastor Skip Eitzig, hoy les estoy haciendo un llamado de que todos participemos en oración y ayuno por nuestros próximos gobernantes que serán elegidos. Así que recoge tu Biblia, enciérrate en tu alcoba, lee algún pasaje que hable de nuestros dirigentes y en esta oración. O busca un compañero durante el día, como en tus grupos de conexión, y ora a la hora de los alimentos, ora con tu familia, busca tu o algún grupo. Si te encuentras cerca del templo, ven al templo, busca un compañero y entren al templo, a la sala de oración, y ahí emplíen un rato de oración. La mayoría de nosotros sabemos que nuestro país está en un problema. Yo creo que la mayoría de nosotros reconocemos que nuestro país necesita la ayuda de Dios. Entonces, necesitamos pedirle a Dios que perdone nuestros pecados y sane nuestra nación. Y se lo digamos en oración, en ayuno, no pidiéndole de libertad, sino dependencia de Dios. Que aprendamos a depender de Dios en oración. Así que esperemos que nuestra nación experimente avivamiento como en la era Jesús. Sucedió en el pasado, en diferentes tiempos ha sucedido. La historia nos dice que nuestra nación ha experimentado avivamientos en diferentes ocasiones cuando los creyentes caen de rodilla, ayunan y buscan la paz de Dios. Yo creo que Dios va a traer la paz a nuestro país americano. Necesitamos alabar, adorar a Dios, hacerle las peticiones, así como dice nuestro sistema monetario. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 2 y verso 1, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios y de nuestro Salvador. Esto no quiere decir que dejes de orar. Siempre podemos hacer más que orar después de que oras, pero nunca puedes hacer más sin orar. Es lo que tenemos que hacer. Ese es el fundamento de todas nuestras actividades como cristianos. Abraham Lincoln, que fue uno de los presidentes estadounidenses, dijo, la responsabilidad de las naciones y los hombres es reconocer la sublime verdad que nos muestran las Sagradas Escrituras en toda la historia, de que la única nación que es bendecida es la que Dios bendice. Otro presidente por el año 1984 fue el presidente Ronald Reagan, que dijo, sin Dios la democracia no puede ni sobrevivirá ni perdurará, sino que nuestra nación que está bajo la protección de Dios vendrá a ser una nación decaída. Palabras muy poderosas de hombres que Dios ha utilizado. Yo diría que debemos de orar siempre, porque las cosas van juntas. Debemos de orar, actuar, orar primero. ¿Por qué oramos primero? Oramos primero porque sabemos que la oración funciona. Por eso oramos. Tú dirás, yo oro porque me hace sentir muy a gusto, me siento contento. ¡Qué bueno! Te felicito. Porque si no hubieses visto resultados, no sentirías deseos de orar. Pero tú y yo hemos experimentado de que la oración, Dios no la contesta. Porque necesitamos orar porque creemos que Dios va a hacer algo. La Biblia nos lo dice y nosotros lo creemos. Proverbios 21:1 dice, escuchen lo que dice Proverbios 21:1. El corazón del rey está en la mano del Señor, la mano de Jehová. El corazón del rey, aquí el proverbista nos está dando testimonio de que el corazón del rey está en la mano del Señor. ¿Por qué? Porque su nación ora a Dios. El corazón de nuestro mayor de la ciudad, nuestro presidente, nuestro gobernador, de nuestro alcalde, o el corazón de los candidatos está en la mano de Jehová. Así que si el corazón de nuestros dirigentes está en la mano de Jehová, así participaremos y experimentaremos la paz de Dios. En otras palabras, Dios tiene el poder para dirigir a los dirigentes de las naciones a hacer buenas decisiones, aún los dirigentes malignos, como Nabucodonosor era un dirigente maligno, pero Dios lo usó para bendecir al pueblo de Israel, a los creyentes en Dios. Ahora, yo les voy a pedir, si es que no tienes una condición de enfermedad como diabetes, yo te voy a pedir que ayunes, participes del ayuno y la oración. Esta semana, y cuando lo desees, hasta el día de las elecciones. ¿Qué quiere decir ayunar? Ayunar quiere decir que dejes de comer alguna cosa, o abstenerte de comida todo el día, o una cantidad de horas, como leemos en el libro de los Hechos, cuando iban a hacer decisiones a nivel de iglesia, los dirigentes llamaban a toda la iglesia al ayuno y la oración. Yo creo que advertirles que el ayunar no es una dieta santa, como algunos creen, que debe ser una dieta santa. Porque muchos hasta se visten con vestidos nuevos y dicen, te ves mejor ahora que estás ayunando. El ayuno no debes de pensar que es para perder peso, sino para obtener sabiduría y agrado en la presencia de Dios. La Biblia nos dice que tú tienes que abstenerte de la comida física para poder crecer y recibir esa comida espiritual. Es parte de la razón por la que dice, Segunda de Crónicas 7:14. Mucha gente no han oído este texto, pero esta escritura nos dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Así que nuestra tierra necesita sanidad. Debemos de ser parte, responsables de nuestra cultura. Cuatro puntos. Debemos de ser responsables en nuestra cultura. Dos, continuamente orando por tu nación. Tercer punto es, ten cuidado por quién vas a votar. Ten cuidado, por, como dice Jeremías 29:8. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los he enviado yo. Eso es el dicho por Jehová. ¿Qué sucede aquí? Porque entre ellos había hombres en sus congregaciones en Babilonia que escribían sus propias cartas, dictaban sus propios mensajes y contradecían lo que el profeta Jeremías había escrito. Decían, no vamos a estar aquí por 70 años, el rey Sedequías todavía está en el trono en Jerusalén, vamos a regresar a Jerusalén prontamente. Y después que hayamos reconocido que hemos pecado, Dios nos va a regresar a Jerusalén. Pero no, el profeta les decía, 70 años van a tener que estar allá. Así que envuélvanse en lo que se hace ahí y tengan cuidado con lo que hacen para que vivan en paz. Todo ciclo electoral, oímos diferentes mensajes de diferentes candidatos, diferentes mensajes, buenos mensajes y mensajes que no hacen sentido. Por parte de los dos lados, oímos que uno nos dicen, algunos hablan verdad y a veces no es verdad. Pero todos oímos eso cada año, vez que hay elecciones. Así que, ¿qué vamos a hacer cuando oyes diferentes mensajes por los dos lados? ¿Qué vas a hacer? Tienes que estudiar, aprender, orar, ayunar, buscar informarte acerca de qué es lo que de veras los candidatos entienden o creen, qué son sus valores cristianos, cómo reaccionan, si emplean tiempo en oración, si emplean tiempo en oración y estudio bíblico. Así que debemos de informarnos, envolvernos en el proceso, educarnos. Yo recuerdo que mi padre tenía un dicho que él decía, era un dicho del mundo, que posiblemente lo aprendió cuando estaba en el ejército, decía, alabado sea Dios, pero pásenme las armas y la munición, el parque. Alaben a Dios, pero como quiera, pásenme las armas con el parque. Así que es un dicho que mi padre decía, pero yo quiero decirles que debemos ser responsables. Responsables, vigilantes, es parte del proceso electoral. También les quiero decir que los cristianos se deben de envolver en el proceso electoral. Y si acaso alguno que me está escuchando tiene la capacidad para gobernar, pues corre para la posición, para ver si te eligen a ti. Envuélvete y corre para el concilio de la ciudad. Así que envuélvete, comprométete para que Dios te use en las decisiones de tu comunidad. En esta elección próxima, en nuestro país, mucha gente siente que es un proceso difícil. Yo ya les mencioné que es algo difícil porque muchos dicen, yo no sé por quién votar, no me gusta ninguno de los candidatos. Yo te digo y te contesto esta pregunta. Si tú no vas a ir a votar para elegir a los dirigentes, vas a aceptar que seas gobernado por personas que tú crees que no saben gobernar. Entonces, ¿qué es tu creencia? ¿Cómo contestamos esta pregunta? Todos buscan quien los represente. Desafortunada, no hay nadie que podamos escoger en esta elección. Él fue las palabras de nuestro hermano pastor David Jeremías. Necesitamos buscar a alguien que estemos seguros que esté a nuestro favor. Alguien que nos permita vivir libremente, reunirnos libremente para nuestra alabanza y adoración al Señor. Entonces, no esperen que yo les diga por quién van a votar o en qué partido estar. Simplemente les quiero decir que ayunen, oren. Yo les quiero decir que Eric Metaxas, que escribió Números y ha predicado aquí, dijo, estos momentos de elecciones debemos de pensar que son momentos Bonhoeffer. Ustedes recuerdan a Dietrich Bonhoeffer, un pastor en Alemania que fue encarcelado por los nazis, y Bonhoeffer, antes que fuera encarcelado, estaba gritando por las calles diciéndole a la gente creyente que fueran a votar para que eligieran a un creyente, pero la gente no le creyó, no trataron de ir a votar. Entonces, ¿qué sucedió? Vinieron, él siempre estaba diciendo a la gente que él consideraba justa, gente de la iglesia, que se levantaran y participaran de las elecciones, pero la gente lo ignoró. ¿Y qué sucedió? Después de todo, los creyentes no votaron y por eso es que salió electo Adolfo Hitler. Así que aquí vemos que no tenemos la opción, el lujo de sentarnos y decir, yo no voy a votar, hay que voten otros. Si es que en nuestra desesperación vamos a fracasar, sino mejor. Edmund Burke escribió y dijo, cuando yo les diga lo que dijo Edmund Burke, todo lo que tenemos que hacer para que la maldad aumente y triunfe es para que los hombres buenos y justos no hacer nada. Es lo que necesitamos. Si no hacemos nada, nosotros los que creemos en la justicia, si no hacemos nada, la maldad aumentará. Así que no pienses en quedarte sentado, envuélvete, participa de las elecciones. Así que haz a un lado los candidatos y vea la presencia de Dios, porque hay suficientes cosas y situaciones en las que puedes dar tu opinión aparte del candidato principal. Por ejemplo, los puntos claves como la santidad de la vida, matrimonio y la familia, los derechos humanos, las situaciones como jueces federales para la Suprema Corte, la seguridad nacional, el terrorismo, la estabilidad de nuestra nación y muchas otras situaciones son situaciones que vienen en las boletas para que tú puedas votar y hacer la decisión. Esto me lleva al punto número 4, que es: ten confianza a tu llamado. En el verso 10 de Jeremías 29 nos dice: porque así dice Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré, y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este santo lugar que es Jerusalén. Verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Qué hermoso retrato de ir a la presencia del Señor. De esta forma tocamos el corazón de Dios. Ya que van a estar ahí por 70 años, para alguna gente se estarán toda su vida, pero Dios les está diciendo que los regresará a la santa ciudad. Así debemos de vivir nuestra vida en este país estadounidense, en este proceso, en este ambiente terrenal. Siempre pon tu mente en las cosas de arriba. Estamos aquí por nuestra vida física, esta vida terrenal. No estamos aquí para siempre. La vida eterna nos espera. Estamos pasando por aquí. Estamos en un proceso de cautividad. No siempre estaremos en esta tierra. Veamos la palabra que surge aquí por el profeta Jeremías. Cuando dice el Señor: yo os visitaré y despertaré sobre vosotros. Esto quiere decir que no es Nabucodonosor el que está en autoridad. Dios es el que está en autoridad y en control. Dios es el que está en el trono, en el cielo. Y esto nos debe de traer de que Dios es soberano. Y nosotros podemos vivir. Y podemos ir a la presencia de Dios a cualquier momento. Escúchenme. No importa quién esté en la Casa Blanca de nuestro país. Dios es el que está en nuestra casa. Dios es el que está en nuestra iglesia. Ya que estaremos aquí temporalmente, estas cosas no nos deben de preocupar cómo nos traten la gente mundana, sino que, ¿acaso tú crees que Dios se siente estresado o cansado de decir, ah, ya me cansaron? Sino que Dios simplemente se toma su posición de erige. Como oí que un amigo me dijo, nuestro Dios gobierna el mundo con sus pies sobre el escritorio. Para Dios esto es fácil. Dios te dice, no te preocupes, tú eres hijo de Dios y tú nunca debes llegar a un momento donde te sientes desamparado, de que tú te sientas desesperado. Las obras de maldad que tú ves que están tomando lugar, Dios las permite. Es una posición interesante, de veras. Es un acto misterioso, ya que Dios nos permite vivir en este mundo con democracia. Disfruta, logra, porque es Dios quien está gobernando. Ningún hombre está gobernando. Nosotros tenemos ciudadanía doble, a lo cual podemos llamar, vivimos en un país, como dijo Abraham Lincoln, vivimos en un gobierno de la gente, por la gente, para la gente. Gracias a Dios. Regístrate para votar y prepárate, estudia y ve y participa. Por tantos programas televisados que nos dicen, por ejemplo, gracias a Dios por Tim Tebow y otros personajes en la televisión que nos instan a hacer lo que la Escritura nos dice. Dar a César las cosas que son de César y dar a Dios las cosas que son de Dios. es lo que la Escritura nos dice. Así que este verso tiene dos sentidos. Todos podemos estar tranquilos, contentos y dándole a César lo que es de César en nuestro país. Pero la Escritura nos dice que tenemos que, en este mundo democrático, debemos de votar para elegir a los Césars que nos gobiernan. Para poder obedecer ese mandamiento de las Escrituras, tenemos que reconocer que tenemos un doble ciudadanía, ser responsables en esta tierra para poder pasar al ese mundo futuro, que fue el plan original de Dios, que viviésemos con Él. Sí, hermanos y hermanas, preparémonos para participar del proceso electoral. Así pues, le decimos gracias al Señor y llamamos al frente a nuestro hermano pastor asistente, uno de los pastores asistentes de aquí de la Capilla Calvario. Nuestro hermano pastor Kerry Ross va a concluir este servicio en oración. Nuestro hermano Kerry Ross dice: Padre Santo, hacemos una pausa para reflejar, para reflexionar en lo increíble que es y que ha sido con cada uno de nosotros, y en respuesta a la gracia que has impartido en nosotros, te pedimos que nos permitas orar y también ayunar esta semana y en los días venideros hasta el día de las elecciones. Y no nos muestres que tenemos que hacer, y que nos muestres también lo que tenemos que hacer, y que aunque tenemos un pie en la tierra, también tenemos un pie en el cielo. Y que tu pueblo se siente animado por la manera en que vivemos. Señor, danos la sabiduría y el valor para que tu pueblo atienda a las urnas el día de las elecciones y así puedan aportar su voto por esas personas que tú has escogido para que gobiernen y hagan las decisiones que a ti te agradan, y que nuestra decisión sea tu decisión. Esto te lo pedimos por Cristo y en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Ahora, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario en Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, llámenos al número, a este número, gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. O si desea escribir, pues dirija sus tarjetas y sus cartas, sus tarjetas postales y cartas a P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Que el Señor nos los bendiga ricamente. Adiós, adiós.